Bueno, muchachos, vamos a seguir ahora con un esquema, es simplemente un esquema de la obra de Locke, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es el que ustedes tienen que leer. Esto claramente ustedes ya se habrán dado cuenta, de ninguna manera sustituye a la lectura de la obra, es simplemente un esquema con algunas ideas principales, con la idea de facilitar la lectura, de que ustedes en la medida que vayan leyendo puedan tener una síntesis que les facilite la comprensión. Pero no es nada más que eso y bueno, y de ninguna manera sustituye la lectura de la obra, ¿no? Ustedes tienen que ir mucho más allá del esquema que yo voy a hacer ahora, ¿no? Es simplemente eso, facilitar la comprensión, ¿tá? Así que bueno, vamos a hacer un recorrido así bien esquemático por el segundo ensayo sobre el gobierno civil, con alguna de sus ideas y temas principales, ¿tá? Con esa idea, nada más. Bien, sobre el primer capítulo ya comentamos algo en el audio anterior, ¿no? En el primer capítulo lo que hace Locke es sintetizar sus críticas a la obra de Filmer, que lo hizo en el primer ensayo sobre el gobierno civil, o sea, es una síntesis de lo que hizo en el libro anterior, ¿tá? Y además define qué es el poder político. En el segundo capítulo, él lo que hace es describir el estado de naturaleza, ¿no? Cómo es el individuo, cómo es el hombre en ese estado de naturaleza. Y empieza a explicar qué es lo que puede salir mal, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades de ese estado de naturaleza? Que en principio no es un estado de guerra y de destrucción, como es en Hobbes, pero sí tiene problemas, ¿tá? Es un estado que en principio, de hecho él distingue el estado de naturaleza del estado de guerra, y son cosas claramente distintas, ahora lo vamos a ver, ¿tá? No es un estado de guerra, no es un estado de destrucción, no es un estado esencialmente negativo, pero tiene problemas, ¿tá? De cualquier manera, vamos a empezar a explicar cómo es que vive el hombre en el estado de naturaleza. Lo primero que dice Locke en estos primeros párrafos del segundo capítulo es: el hombre, el individuo en el estado de naturaleza es libre, ¿tá? Y los individuos entre sí son todos iguales. Esas son las primeras cuestiones. Dice en el párrafo 6, este es un estado de libertad, pero no es de licencia. Dice Locke, en algunas traducciones en vez de licencia dice libertinaje. O sea, ¿por qué no es un estado de licencia? Es un estado de libertad, sí, pero no es un estado donde cualquiera haga cualquier cosa o donde cualquiera pueda hacer cualquier cosa. En ese estado hay una ley natural. Esa ley natural es una ley divina, porque es una ley revelada por Dios a los seres humanos. En Locke, los argumentos religiosos, lo vamos a seguir viendo a lo largo de este recorrido, son muy importantes, son muy importantes. Locke argumenta tanto religiosamente como racionalmente, ¿no? Bien, esta es una ley natural, que es divina, ¿tá? Pero además es una ley de razón, ¿no? Los hombres llegan a ella por revelación divina, pero también porque su propia razón, que además fue otorgada por Dios, les permite comprenderla, ¿tá? ¿En qué consiste esa ley natural? ¿De qué se trata? Y la define en este mismo párrafo sexto. Dice: la razón, que es dicha ley, enseña a toda la humanidad, con solo que ésta quiera consultarla, que siendo todos iguales e independientes, nadie deberá dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Esa es la ley natural, en eso consiste la ley natural. Ningún hombre puede dañar a otro hombre en su vida, en su salud, libertad o posesiones, pero además esa ley tiene una contraparte, y es que ningún hombre puede dañarse a sí mismo. La cuestión con esta ley, recuerden que el estado de naturaleza, en todos los contractualistas, es un estado que se define por la ausencia de instituciones políticas, ¿no? Entonces, si no hay instituciones políticas, tampoco hay juez. Entonces, la cuestión es, y es el asunto que él pasa a analizar a partir de ahora en este, en este capítulo 2, es quién castiga a los transgresores, a los que no cumplen con esa ley natural, a los que dañan a otro. ¿Qué pasa con los que roban? ¿No? ¿Qué pasa con los que lastiman? ¿Quién puede castigar? Y bueno, en este estado de naturaleza, donde no hay instituciones políticas, todos pueden castigar. Todos los hombres en este estado de naturaleza pueden castigar. ¿Y cómo castigan? Bueno, ese castigo debe tender, por un lado, a evitar una próxima transgresión. En algún momento dice Locke que el castigo debe hacer que violar la ley sea un mal negocio. Y a la reparación de las víctimas. Eventualmente, dice Locke, y eso lo dice en el párrafo 11, eventualmente, dice Locke, ese castigo hasta puede llegar a matar, ¿no? Porque si estos hombres consideran que para disuadir al infractor o a otros potenciales infractores de cometer un delito es necesario matar al delincuente, bueno, entonces habrá que matar. O sea, en este estado de naturaleza, hasta el castigo más extremo está eventualmente legitimado. Porque los únicos dos criterios son esos, ¿no? Evitar la transgresión y eventualmente reparar a las víctimas. Eso, dice Locke, esa ley, esa forma del castigo en el estado de naturaleza genera un problema. Y es que cada uno terminaría siendo juez en sus propios casos, ¿no? Empieza a comentar esto en el párrafo 13. Cada uno sería juez en sus propios casos. Y lo que pasa cuando uno es juez en sus propios casos, en su propio caso, es que se deja gobernar por las pasiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Estos individuos tenderían a ser más crueles en el castigo, más vehementes en el castigo, cuando ellos mismos han sido dañados o cuando sus propios amigos han sido dañados, y quizás más indulgentes cuando los que han cometido el delito son sus amigos, ¿no? O cercanos, o parientes, o lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Que el juez, que no hay un juez imparcial, ¿tá? Es la parcialidad de los jueces el problema en el estado de naturaleza, ¿tá? Y eso genera problemas, ¿tá? Y eso genera problemas, que los hombres sean jueces en sus propios casos, ¿tá? De cualquier manera, el estado de naturaleza no es un estado de guerra. Y es en eso en lo que Locke insiste en el capítulo tercero. En el capítulo tercero dice, bueno, el estado de guerra es otra cosa. Hay quienes los han confundido, quizás sea una alusión a Hobbes, ¿no? Para Hobbes el estado de naturaleza y estado de guerra eran lo mismo. Y Locke dice, bueno, hay quienes los han confundido, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es el estado de naturaleza y otra cosa es el estado de guerra. ¿Cuándo estamos en un estado de guerra? Lo define en el párrafo 17. Quien intentare poner a otro hombre bajo su poder absoluto, dice él, por ello entra en estado de guerra con él, lo cual debe entenderse como declaración de designio contra su vida. Porque la razón me vale cuando concluyo que en quien puede someterme a su poder sin consentimiento, me trataría a su antojo cuando en el tal estado me tuviere. O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquel que se yergue como un poder absoluto frente a mí, puede hacer lo que quiera conmigo, eventualmente arrebatarme la vida. Y en el párrafo 18 dice, para suponer que quien la libertad me quita, no me ha de quitar cuando en su poder me hallare todo lo demás. Y es por tanto legítimo que le trate como a quien vino a estado de guerra conmigo. Este es, lo mate si pudiere, porque a tal azar justamente se expone quien declara estado de guerra y es agresor en él. O sea, frente a aquel que pretende dominarme como un poder absoluto, yo tengo derecho a matar, porque en definitiva estamos en estado de guerra y en la guerra se mata. Entonces, aquel que quiere dominarme, ¿no? Y que quiere arrebatarme mi libertad, yo tengo derecho eventualmente a matarlo. ¿Qué es lo que diferencia al estado de guerra del estado de naturaleza. Lo dice al final de este mismo párrafo. Dice, la falta de juez común con autoridad pone a todos los hombres en estado de naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que define el estado de naturaleza? La falta de un juez común. ¿Qué es lo que define el estado de guerra? La fuerza sin derecho, ¿tá? Aquel que ejerce una fuerza contra mí, una fuerza que me domina, que me arrebata la libertad, que eventualmente me arrebata la vida, sin derecho a tenerlo. ¿Tá? ¿Y qué dice después? Dice, fuerza sin derecho sobre la persona del hombre que crea un estado de guerra, tanto donde estuviere como donde faltare juez común. O sea que estado de guerra puede haber tanto en el estado de naturaleza como en la sociedad civil. ¿Ah? Lo que define el estado de naturaleza es la ausencia de un juez común. ¿Ah? Lo que define el estado de guerra es la fuerza sin derecho. ¿Ah? Y estado de guerra, o sea, fuerza sin derecho, puede haber tanto en un estado de naturaleza como en una sociedad civil. ¿Ah? Piensen, dada la posición política de Locke y los vínculos políticos de Locke, ¿a qué se estaría refiriendo con esta idea de que en la sociedad civil se puede haber estado de guerra? ¿Tá? De que en la sociedad civil puede haber estado de guerra. Piensen a qué tipo de poder, a qué tipo de gobierno, a qué tipo de Estado se estaría refiriendo. ¿Tá? Bien, el capítulo quinto es de los más importantes de esta obra, ustedes lo tienen que tener muy, muy claro. Yo acá les voy a armar como algunos lineamientos básicos de cómo se estructura este capítulo quinto, que es donde él desarrolla su teoría de la propiedad, ¿tá? En el párrafo 24, que es el primero, el primer párrafo de este capítulo, aparecen de vuelta, ¿no?, estos argumentos, ¿no? Tanto si consultamos a la razón, dice Locke, como si consultamos la revelación, llegamos a una conclusión, ¿no? Que es que Dios le otorgó a todo el género humano la propiedad de la tierra, ¿no? Dios le dio a toda la humanidad la tierra en común, ¿ah? ¿Para qué? Bueno, para que sobreviva, ¿no? Para que subsista, para que la cultive, trabaje y subsista y sobreviva, ¿tá? Lo que va a tratar de demostrar Locke al final, y eso lo dice al final del párrafo 24, dice, bueno, intentaré también demostrar cómo los hombres pueden llegar a tener propiedad en distintas partes de lo que Dios otorgó a la humanidad en común y ellos sin ninguna venencia expresa de todos los comuneros. O sea, lo que está intentando demostrar o lo que Locke va a intentar demostrar en este capítulo es, bueno, si Dios entregó la tierra al género humano en común, ¿cómo es que existe la propiedad individual? Y no solamente cómo es que existe la propiedad individual, sino cómo es, ¿tá?, que no es necesario que exista consentimiento de toda la humanidad para apropiarse, ¿tá? El consentimiento es clave en toda la obra de Locke. No hay poder político sin consentimiento. Después lo vamos a ver. Sin embargo, en este punto concreto de la propiedad, el consentimiento no corre. No precisa que haya consentimiento de todos los individuos para que la apropiación individual de la tierra sea legítima. Bueno, ¿por qué caminos va la teoría de la propiedad de Locke? Dice, si soy libre, si todos somos libres, soy propietario de mi persona, ¿no? Hay la propiedad de un único bien, no se puede dudar, dice Locke, sobre la propiedad de un único bien no se puede dudar. ¿De qué es? De la propiedad de mi propio cuerpo, de la propiedad de mi fuerza, de la propiedad del trabajo del que mi cuerpo es capaz y de la propiedad del uso que he hecho de esa libertad que poseíamos en el estado de naturaleza. Entonces, sobre todo, sobre eso que es, de eso que es fruto, ¿no? De mi trabajo, ¿no? De la fuerza de mi cuerpo, del uso que yo le di a mi libertad, dice Locke, soy indiscutiblemente propietario. ¿Ah? Dice, en algún momento nadie podría dudar que el indio es dueño del ciervo que cazó, ¿no? Porque, bueno, porque fue la fuerza de su cuerpo, su trabajo, la que por medio del que cazó a ese ciervo, entonces el ciervo, el resultado de su trabajo, es suyo. Y eso para Locke es indudable. Y vean cómo nuevamente se cruzan los argumentos religiosos. Dice, quien en obediencia a este mandato de Dios sometió, labró y sembró cualquier parte de ella, se refiere a la tierra, a ella unió algo que era propiedad suya, a que no tenía derecho ningún otro, ni podía arrebatársela sin daño. Entonces, aquel que obedeció el mandato divino de trabajar, y de esa manera labró y sembró la tierra, entonces indiscutiblemente, esa tierra es suya. ¿Y qué significa que sea suya? Que nadie más tiene derecho a ella, que nadie más tiene derecho a esa tierra. Entonces, vea cómo termina el párrafo 34. Acá les aclaro que puede haber, que pueden estar un poco disociados mi numeración con la de ustedes, porque mi numeración no coincide con todas las ediciones, ¿tá? Pero es un párrafo más, un párrafo menos. Al final de este párrafo dice, lo uno daba el título para lo otro, o sea, el trabajo da el título de la propiedad. Así que Dios, al mandar sojuzgar la tierra, autorizaba hasta tal punto la apropiación, ¿no? Así que Dios, en el momento que nos manda a trabajar la tierra, dice Locke, entonces está autorizando la apropiación de la tierra, ¿ah? Y la condición de la vida humana, ¿ah? Porque la supervivencia requiere trabajo, ¿no? El individuo no sobrevive si no trabaja la tierra. Y la condición de la vida humana, que requiere trabajo y materiales para las obras, instauró necesariamente las posesiones privadas. O sea que la propiedad privada está asociada a la supervivencia. Para Locke, sin propiedad privada no hay supervivencia. ¿Ah? En el siguiente párrafo empieza diciendo, estableció adecuadamente la naturaleza a la medida de la propiedad por la extensión del trabajo del hombre y la conveniencia de su vida. ¿Tá? Ningún hombre podía con su trabajo sojuzgarlo o apropiárselo todo. ¿Tá? Entonces, también, ¿tá? Así como se autoriza la apropiación de la tierra, también hay límites a la apropiación de la tierra. Nadie se puede quedar con todo. ¿Por qué nadie se puede quedar con todo? Y bueno, en primer lugar, porque si es el trabajo el que limita, si es el trabajo el que origina la propiedad de la tierra, la apropiación de la tierra, o sea, ningún hombre puede trabajar la tierra en toda su extensión, ¿tá? O sea, el límite a la apropiación sería mi capacidad, el límite a mi capacidad de trabajo. Pero además, hay otro límite. Y es el límite que imponen los propios bienes, ¿no? Que, a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo no podría acumular manzanas y manzanas y manzanas que ni yo ni mi familia vamos a poder comer jamás, ¿tá? Porque ahí estaría privando a otro de su posibilidad de supervivencia. Porque yo me quedo con todas las manzanas, esas manzanas se me van a pudrir. ¿Ah? Entonces, yo estoy privando a otro del alimento para que esas manzanas se terminen pudriendo, se malgasten y no se utilicen, ¿no? Entonces, ahí hay otro límite a la apropiación, ¿no? La apropiación en principio, después vamos a ver cómo salvaguarda Locke ese límite, la apropiación en principio es limitada. Yo no me puedo quedar con más bienes de los que podría consumir, ¿tá? Y no puedo privar a otro de los bienes que precisa para sobrevivir cuando esos bienes a mí se me van a pudrir, se van a malgastar, no van a ser utilizados. Entonces, ante eso, Locke resuelve ese problema, ¿tá? Porque dice, bueno, con el paso del tiempo, los hombres, ¿qué hicieron? Instauraron el intercambio de bienes no perecederos. O sea, yo tengo manzanas, no podría acumular manzanas hasta que se me pudran porque estaría violando la ley natural. Pero lo que sí puedo hacer es cambiarlas por semillas de cacao, imagínense, que duran mucho más. Entonces ahí yo sí acumulo manzanas, pero las cambio por un bien que no se me va a pudrir. Entonces allí ya no estoy violando la ley natural y puedo apropiarme de todas las manzanas que quiera. ¿Por qué? Porque no se van a pudrir, ¿tá? Las voy a cambiar por otro bien que dura más, que no es perecedero, ¿tá? Entonces, ese es el comercio lo que legitima la acumulación de la propiedad, ¿tá? Con el tiempo, dice Locke, los hombres instauraron el dinero, ¿no? El intercambio por piedras preciosas. Entonces vendían bienes perecederos a cambio de piedras preciosas. Entonces ahí la acumulación se vuelve legítima. Pero hay otra cuestión central en la teoría de la propiedad de Locke y es cómo podemos apropiarnos de grandes extensiones de tierra. Porque para la tierra corre la misma limitación que para los bienes, ¿no? Que para las manzanas. O sea, yo no puedo apropiarme de más tierra de la que puedo trabajar, o en última instancia de la que mi familia y yo podemos trabajar, pero aún eso tiene un límite. Entonces, dice Locke, lo que es legítimo, sí, es comprar trabajo. ¿Ah? Eso sí es legítimo. Yo puedo comprar el trabajo de otro. Puedo intercambiar estos bienes no perecederos por la fuerza de trabajo, ¿no? Y que yo me apropie de esa tierra que han trabajado otros, pero a los que yo les compré su fuerza, es también legítimo. Entonces, por medio de la compra del trabajo, ¿ah? Yo puedo apropiarme de más tierras, ¿tá? Esa es otra de las piezas centrales de la teoría de la propiedad de Locke. Tengan presente que a nosotros nada de esto puede sorprendernos mucho, ¿no? Más allá de alguna afirmación puntual, casi todas estas ideas de Locke siguen vigentes, ¿no? No, y ustedes lo van a leer y muchas de estas ideas les van a resonar en su propia experiencia, ¿no? Pero en el momento en que Locke escribió esto, era profundamente novedoso, ¿no? Esto era profundamente novedoso. Locke en realidad está defendiendo un concepto que era nuevo, ¿tá? En primer lugar, porque lo que predominaba, ¿tá? Hasta poco antes de que él escribiese esto en Inglaterra, era el derecho común sobre las tierras, ¿tá? Bueno, Locke escribe en el proceso de cercamiento de los campos, ¿no? En el medio de ese proceso de apropiación individual de la tierra, que ya llevaba mucho tiempo cuando Locke escribe. Pero en realidad, hasta hacía no tanto, lo que predominaba era el derecho común sobre la tierra. Todavía seguían vigentes, aunque cada vez más deterioradas, las formas de la propiedad propiamente feudales, ¿no? O sea, la propiedad feudal estaba anclada no tanto en la propiedad individual de la tierra, sino en las obligaciones recíprocas, ¿no? En las relaciones de vasallaje y en el dominio feudal de los campesinos, los siervos y demás. Busquen, es bastante, quizás lo recuerden del liceo, pero es bastante fácil de encontrar igual, qué son, ¿no? Esas dos, en qué consistían, ¿no? Qué son las relaciones de vasallaje, qué es el dominio feudal. Locke está rompiendo con eso, está rompiendo teóricamente con eso, aunque ya en la realidad histórica esas relaciones estaban bastante erosionadas, ¿tá? Piensen también por qué en Locke el derecho a la vida y el derecho a la propiedad son inseparables, ¿no?